Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestra reflexión de hoy es la ética de las nuevas guerras. A esta reflexión hemos invitado, y él nos ha propuesto este tema, a Mario Ramírez Orozco. Mario Ramírez Orozco es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa, y tiene maestría en literatura y licenciatura en español y estudios latinoamericanos en la Universidad de Bergen, en Noruega. Él tiene más de 20 años de experiencia como docente e investigador en instituciones noruegas, de ellos 8 años como profesor asociado en el campo de los estudios políticos de educación y cultura de América Latina en la Universidad de Sarah Norge y en la actual Hanskulen Poachlat. En Colombia, Mario Ramírez fue profesor titular doctorado 3 de la Universidad de La Salle, sede Bogotá, el programa de doctorado y educación y sociedad de tiempo completo, y profesor visitante y tutor en los programas de doctorado en educación en las universidades de Santo Tomás de Bogotá, en la Buenaventura y en la sede de Cali, además de profesor visitante en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Además, Mario Ramírez Orozco tiene una amplia publicación de textos sobre problemas de conflictos sociales, sobre problemas de guerra y paz, y sobre los acuerdos de paz en diferentes temas. Entonces, bienvenido Mario a esa Universidad Nacional. Con Mario nos conocimos hace muchos años.
Muchos años.
Cuando hacíamos la revista literaria en los años 80, ellos trabajaban en Punto de Partida, y nosotros trabajábamos en nuestra América Mestiza.
Sí, me recuerdo muy bien. Y claro, yo hacía parte del colectivo cultural Punto de Partida, y al mismo tiempo estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional, donde después volví, casi 30 y pico años después, a ser profesor del Departamento ya de Ciencias Políticas, que es una experiencia muy bonita en la vida, ¿no? Volver a la universidad que uno empezó ese correr académico. Y en primera instancia, pues, agradecerte la invitación.
Sí, aparte, hablando con Mario estos días aquí en Santa Marta, aquí en la Universidad del Magdalena, ha tenido un bagaje de viajes por Noruega, él se radica en Noruega, conoce al maestro grande en Lisboa. Hemos hablado de Pessoa, va a México, Puerto Rico, Estados Unidos. Es un hombre cosmopolita, junto con la escritora Rebeca Marcón, que tienen una grata compañía.
Pues ha sido un intento de entender el mundo, no solamente en su geografía, sino también en sus contenidos, ¿no? Y una parte central es también esa parte ética, ¿no? ¿Cómo se mueve el mundo en el 2021 en términos éticos? O sea, ¿en dónde estamos? Esa es una buena pregunta para empezar.
Entonces, Mario me plantea como tema para esta reflexión el tema de las nuevas guerras. Entonces vamos en esta reflexión para los oyentes de la radio de la Universidad Nacional en esos sus 30 años. Y hace 30 años no venía a la Nacional, ya está en la Universidad Nacional. Bueno. Y ya tenemos emisora y tenemos muchos programas, una parrilla muy buena.
Bueno, lo primero es que hace, no 30, sino hace 50 años, todos en el mundo pensaban que en el 2021 iban a ser muy pocos los conflictos de la humanidad, que supuestamente la cultura, el desarrollo cultural, la mayor socialización de la educación, la cobertura educativa, iba a hacer que a este año los problemas del mundo fueran otros, y no, tristemente, las guerras que hay en el mundo. Es que es tan simbólico que, por ejemplo, los institutos que estudian los conflictos en el mundo, como el de Uppsala en Suecia, tienen casi la caracterización de unos 80 conflictos, hoy, vivos en el mundo. Lo que pasa es que son conflictos de todo tipo. Entonces yo nomás para contar algunos, hay conflictos que siempre conocemos calientes, que son la guerra directa, con fuego, con armamentos, con grandes armamentos, y están los conflictos fríos. Mucha gente pensó que la Guerra Fría se acabó en los años 90, ¿no? Con la caída del Muro de Berlín. Pero sin embargo los bloqueos, por ejemplo, que hacen parte de un componente central de las Guerras Frías, existen hoy todavía contra Cuba, contra Venezuela, pero también contra Siria, contra gobiernos de Asia. O sea, todos estos conflictos están vivos en el mundo. Asimismo, vemos que, por ejemplo, hay un conflicto que es silencioso, pero hace parte de la Guerra Fría, que es un conflicto cibernético que tiene Brasil hace 25 años con las multinacionales de Estados Unidos en el manejo de muchos programas, por ejemplo, de producción de equipos de sonido. Brasil no puede producir cierto equipo de sonido porque no tiene las licencias autorizadas por Estados Unidos. Tiene la tecnología para hacerlo, pero no los puede hacer comerciales, sino son siempre experimentales porque tiene una guerra cibernética que le prohíbe a Brasil usar muchos componentes, digamos, de eso que también es muy importante, que es las guerras de las patentes. Y cuando hablamos de las nuevas guerras, ahí viene un componente central y es esa imposibilidad de producir lo que los países quisieran producir. Entonces se ha dividido el mundo en que ustedes producen materias primas, pero no producen el valor agregado que sería la transformación científica de eso con su desarrollo propio, porque sus ingenieros, todas estas universidades públicas de América Latina producirían un saber que transformaría esas materias primas para lograr un valor agregado. Todo eso a punta de patentes está limitando a que estos países salgan de esa posibilidad, digamos, de ser simplemente abastecedores de materias primas. Otra cosa muy importante es que seguimos con guerras entre países, hoy en el mundo, pero la lista es larga, no más ayer, antier. Hay guerra, por ejemplo, en Sudán, entre Sudán del Sur y Sudán del país Sudán. Hay guerras, por ejemplo, entre Israel y los países árabes, pero en concreto contra Palestina. Hay guerra entre Eritrea, Etiopía y parte de Sudán. Hay guerras, por ejemplo, entre los kurdos y todas sus fronteras, especialmente con Turquía. Hay guerras, pero son guerras abiertas. Y unas guerras muy curiosas, que son guerras todavía en el siglo XXI, guerras civilizatorias, como es la guerra que pretende tener Estados Unidos con los países árabes, con el mundo musulmán, y que a través de los medios de comunicación se informa de una manera que por estos lados asustan a la gente con lo que es el mundo musulmán. Porque también hay que ver que parte de esa guerra es la guerra informática, o sea, la guerra de la información, lo que mueven los medios para decir cómo es el otro mundo, cómo creamos miedo hacia otro mundo, hacia otros mundos, hacia otros seres humanos. Eso hace parte de los conflictos que hoy están vivos en el planeta Tierra. Y ahí, por supuesto, guerras internas, ¿no? Para no ir lejos, pues Colombia tiene una guerra interna de una intensidad altísima en número de muertos. Es impresionante. Es el caso, Colombia es muy similar a hoy el caso de México. Cuando ven las cifras de la guerra contra el narcotráfico que fue declarada por el presidente Peña Nieto en México hace pocos años, esa guerra ha significado más de 120.000 muertos en México en un lapso de apenas 5 o 6 años. Pero es que la guerra de Colombia ha matado más gente que todas las dictaduras de América Latina. Y la guerra de Colombia es una guerra de esas silenciosas que hace parte de una guerra caliente, pero que está silenciada por la guerra informática. Y también están las guerras, por ejemplo, de Filipinas, una guerra interna. La gente a veces piensa que la primera guerrilla del mundo fue las FARC y desconocen que la primera guerrilla realmente del siglo XX es el frente guerrillero del Partido Comunista de Filipinas, en la isla de Mindanao, y después está el Frente Islámico de Filipinas, que en 1950, o sea, anteceden casi 15 años a las FARC y al ELN, que nacen en el 64-65. Y así uno va visitando los conflictos en el mundo y va viendo, por ejemplo, la tragedia que hoy tiene Bielorrusia enfrentado a todas sus fronteras. Que, por ejemplo, ahora hay una migración impresionante entre Bielorrusia y Polonia. Hay una gran migración trágica, con miles de muertos en la República Democrática del Congo. Y después voy a explicar por qué es, porque estas guerras se entrelazan entre ellas. O sea, la guerra caliente se asocia a una guerra informática, a una guerra de la información, a una guerra cibernética, a otras guerras que están vivas hoy. Y vemos también, por ejemplo, las guerras étnicas, algo que se pensaba que no iba a existir en el siglo XXI. Están vivas hoy. Hoy mismo hay una lucha en Bosnia y Herzegovina para ver si se divide el país entre serbios y croatas, o sea, separar totalmente las etnias, inclusive a través también de las minorías albanesas. O sea, un conflicto ahí, en el siglo XXI, conflicto étnico. Está la guerra contra los pueblos indígenas, en el cual Colombia es uno de los países, en departamentos como el Cauca, que se puede declarar en guerra contra una población indígena, por la forma como está siendo planteado el conflicto en la zona del Cauca. Pero también pasa en una parte de Bolivia, pero todo Centroamérica. Y eso es en el año 21 del siglo XXI, cuando se pensaba hace 60, 30 años, que en este tiempo eso no iban a ser conflictos porque iban a ser superados por la educación, por el grado de mayor desarrollo de la población. Sin embargo, eso no se ha dado. Las guerras biológicas están ahí vivas en el siglo XXI. Hay acusaciones de un lado, hay acusaciones del otro. Hay agentes bacteriológicos que se usan en conflictos de guerra caliente, como en el caso de Afganistán, como en el caso de Siria, como en el caso de Libia. Hay también, por ejemplo, algo que era inimaginable hace 50 años, que en el siglo XXI, en sus primeros 21 años, tuviéramos guerras religiosas. Entonces está la guerra del Daesh enfrentándose, por ejemplo, a lo que, digamos, los países como parte de Turquía, Siria, Jordania, todo esto es una guerra abierta. Pero en el componente central es lo que dicen, digamos, los califatos, ¿no? Queremos crear una república independiente con un califato musulmán que también va en contra de los mismos musulmanes, ¿no? También los enfrenta a ellos. Y la guerra del agua. Hoy tenemos en el siglo XXI guerra por agua. Una guerra fuerte que no se habla mucho es la guerra entre Estados Unidos y México. Apenas el Río Grande, que es la frontera de México-Estados Unidos, pasa por ciertas zonas, lo canalizan para que entre a Estados Unidos, pero se seca en la parte mexicana. Entonces, ¿qué pasa? Que se están usando para muchos cultivos, especialmente en el estado de Texas y en el estado de Arizona y de Nuevo México, parte de los ríos de México los canalizan ahí y ya la parte mexicana queda sin agua. Quedan como simples riachuelos o zonas secas. Y viene también una cosa terrible asociada a esto, ¿no? Esta guerra del agua, por ejemplo, es muy fuerte en países de la ex Unión Soviética, con grandes desiertos, grandes estepas, todo eso. Ahí el agua es fundamental. Y son países que están peleando hoy y planteándose desde sus gobiernos si un día armamos una guerra por esos yacimientos, esas riquezas de agua. Las guerras por el agua subterránea. Eso está vivo hoy en el siglo XXI. El caso de África, pues vemos que toda la desertificación que va aumentando en el Sahara Occidental, Sahara, está llevando a guerras. Esa guerra entre Etiopía, Eritrea y Sudán, un componente central es el agua. La guerra que hay entre Yemen y Arabia Saudita es por agua también. Y es que Borges, nuestro amigo Borges, decía una cosa terrible, ¿no? Decía, ¿por qué será que todo ser humano ha vivido en la época más infame de la historia? Y eso que lo escribió Borges hace 50 años, pensamos que iba a dejar de ser cierto en el 2021. Pero sigue igual de vigente. Nuestra generación, la generación más joven, está viviendo en la época más infame de la historia, donde hay todos los medios para superar todos estos dramas, y sin embargo, pues tú lo ves cómo está la población en el mundo, ¿no? Está viviendo en condiciones, por ejemplo, los problemas de alimentación. Hoy tenemos en el mundo gente muriendo de hambre cuando sobra comida, cuando los supermercados botan millones de toneladas de comida diariamente. Una de las tragedias del siglo XXI es la guerra generada por la desigualdad. Aunque la desigualdad es inherente al ser humano, lo que no es inherente es la desproporción de la desigualdad. Que el 1% de la población tenga la riqueza del 99% de la población. Y no son cifras que se le ocurre a la gente, es que están certificadas por las grandes propiedades de capitales del mundo. ¿Cómo será que la gente, hay listas de grandes ricos del mundo? Dicen la lista Forbes. Pues ven que ese es el 1% de la población y esos son los dueños del 97% de la economía del mundo. Y si tú lo llevas a cada país, pues va a proporcionar. Y para desgracia de países como Colombia, el índice Gini en Colombia, que es el índice que mide la desigualdad en el mundo, ese índice Gini en Colombia es de 0.56%. O sea, tenemos el doloroso lugar de estar entre los tres países más desiguales del mundo, donde está más hiperconcentrada la riqueza. Y eso explica la violencia que hay en Colombia. O sea, la violencia no es porque hay unos malos contra unos buenos. La violencia es porque hay unos, en términos éticos, unos interesados en una ética guerrera, que es el saqueo, una ética que entra a colonizar no solamente a las personas, sino toda su vida, todo su espíritu. Y por eso es las luchas del siglo XXI que también han construido muros. Mira, ¿cómo es posible lo que se invierte en un muro como el de Estados Unidos y México? ¿Cómo es posible que la campaña política de un país como República Dominicana se concentró, la campaña presidencial, en hacer un muro con Haití y ganó la opción de hacer el muro con Haití? Pero es que también en Colombia quieren hacer un muro con Venezuela. Y se ha planteado. Y se ha planteado también los muros, por ejemplo, que hay entre Europa y África. O sea, el que conozca Ceuta y Melilla, ¿cuál es su impresión? Un muro de metal. En realidad son dos muros de metal llenos de alambre de púas. Y el africano que pasa ahí lo cuelgan o lo condenan o le hacen algo. Y todo lo que implica las pateras, ¿no? El tráfico entre el norte de África, por todos sus conflictos, por todas las guerras creadas, que van a Europa y mueren en el trayecto, ¿no? Pero tú me hablabas de las nuevas guerras. Vemos que esas guerras siguen permanentes, continuas. Pero han aparecido nuevas guerras y con unas grandes paradojas. Hoy una guerra educativa, que es la asimetría en los saberes. Que el saber de una población tiene valor y el saber de otra población no tiene valor. Los saberes del mundo periférico no son validados por nadie. No tienen valor de uso. Pero el valor del centro, de los centros de poder, es el que se viene y hay que reproducirlo. Y el que quiera cambiar esa educación, esos modelos educativos, va a tener un conflicto. Por eso las educaciones esas son reproductivas de esos modelos, para poder adaptarse a ellos. Pero son modelos de sumisión. Por eso hay todo un proceso de pensadores latinoamericanos, africanos, asiáticos, de descolonización, ya no solamente física, sino mental, que es la decolonización, que es decolonizar el mundo, de que nos dejen pensar por nosotros mismos. Después está el problema de las patentes. América Latina no produce patentes, por lo tanto, su único valor en los mercados es de productor de materias primas, pero no ningún valor que transforme esas materias primas por sí mismos, porque esas patentes ya las tienen ellos. Y ahí viene otra guerra, que es la guerra que genera las tierras raras, que son metales. Y curiosamente, hace la semana pasada en Glasgow, hablaban de que tenemos que producir cantidades de baterías eléctricas para, por ejemplo, la industria automotriz. O sea, se cambia la matriz de los hidrocarburos y se pasa a la matriz eléctrica. Pero ¿qué problema hay? Que para producir esas baterías se necesitan tierras raras. Y entre ellas sobresalen cuatro metales. El cobre, que uno de los grandes productores del cobre de Chile, parte de Bolivia. El níquel, que tomamos ahí relativamente harto en el mundo. Pero vienen dos metales, dos tierras raras problemáticas. El cobalto y el litio. El litio hasta ahora es el oro, lo llaman el... Al litio lo llaman el oro blanco. Y existe en un triángulo, o sea, el lugar del mundo donde hay más, es un triángulo en América Latina, que es en las fronteras entre Chile, o sea, de parte del sur, del norte del desierto de Atacama, la parte del Atacama boliviano y el Atacama peruano, y el norte de Argentina. Ese triángulo es el primer productor mundial de litio. Ahí ya hay un conflicto. ¿Qué minerías, qué empresas mineras están adueñando del litio de esos países? Y es que ahí viene una cosa interesante. El Parlamento de Chile quiere juzgar hoy, al presidente de Chile, actual Piñera, porque tiene un vínculo con esas mineras del litio. Pero es que también hay otro metal que es bien problemático, que es el cobalto. No se pueden producir baterías sin cobalto para la industria automotriz. Pero la naturaleza es como que le cobra al mundo sus cuentas y le ha dejado esas minas en países muy curiosos. El primer productor mundial de cobalto es la República Democrática del Congo. Pero hoy, ¿quién es la República Democrática del Congo? Un país totalmente destrozado por la guerra civil. Y parte de su guerra civil es producto de las guerras por la minería, por la apropiación de esos metales. Entonces tenemos un discurso ecológico válido, pero paralelo a eso tenemos la contradicción de la producción de esos metales. Con otro agravante, en las minas de cobalto lo que más trabajan son niños, pero en las minas del litio también trabajan niños y mujeres, y ojalá de una estatura muy pequeña. Y el mundo está, bueno, necesitamos litio y cobalto. Ahora nos pregunten de dónde salen y cómo sale. Ahí viene una ética también de eso. Y son debates que apenas están abriendo por la magnitud del problema que implica cambiar la matriz de los hidrocarburos a la matriz de las baterías electrónicas. Y como te digo, esos dos oros, el oro azul que es el cobalto y el oro blanco que es el litio, pues están enfrentados a otro oro, que es el oro de la guerra monetaria. Y tenemos una guerra monetaria entre un sistema que es el fiat, que es la moneda que está apoyada por los bancos centrales, y que cuando Nixon liberó, digamos, de la carga de la reserva en oro, Estados Unidos empezó a producir moneda y respaldándola con ser una potencia mundial. Y parte de las guerras de Estados Unidos son para fortalecer esas monedas a través de las industrias armamentistas. Entonces mira ahí la ética por dónde va. Y Europa no se queda atrás. Europa también tiene su industria militar para competir y fortalecer sus monedas nacionales, como es su moneda ya multinacional, que es el euro. Y mientras tanto las monedas de los otros países no valen nada. Y ellos están enfrentando a una moneda nueva, que son las monedas, criptomonedas, como el Bitcoin, que eso genera una guerra porque esa moneda ya no tiene un referente país, ya no tiene un referente de un cobro del manejo de bancos. Entonces todo eso está creando unos nuevos conflictos para el siglo XXI. Y como te digo, esto va para una clase, un seminario, pero es solamente invitarlos a que ahí hay un tema que tenemos que meterle diente, porque son los nuevos conflictos que está generando el mundo con su movimiento y con su dinámica.
Bien, y solamente nos resta esta reflexión que hizo Mario Ramírez sobre la ética de las nuevas guerras. Estamos rodeados de guerras. O sea, estamos en una crisis que creo que el siglo XIX y XIX fue más tranquilo que el tiempo que estamos viviendo.
No, lo que
cada tiempo es difícil. Por eso, cuando decimos en el programa, el siglo XXI será ético o no será. Le agradecemos al doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Mario Ramírez, también con estudios de posgrado y maestrías en Lisboa y en la Universidad Autónoma de México. Actualmente es profesor invitado a la Universidad Nacional de Colombia a Ciencias Políticas. También estuvo trabajando en la carrera de...
Y trabajó también en Educación, en el doctorado de Educación de La Salle, de la Santo Tomás y de la Universidad de San Buenaventura.
Bien, entonces sobre este tema que reflexionó el doctor Mario, hay tema de investigación, tema para la literatura, tema para tanto.
Es más, tenemos que escribir mucho más sobre las guerras que están matando a la gente en el siglo XXI.
Correcto.
Un supuesto siglo que no íbamos a tener esos conflictos. O sea, quiere decir que no hemos llegado a esa supuesta modernidad a la que llegaron los filósofos, los pensadores, en los hechos reales. Seguimos todavía en guerras civilizatorias, en guerras que están negando el progreso de la humanidad.
Bien, Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez con la música original del maestro Jaime Torres Donelis. Este programa fue montado aquí en la radio de la Universidad de Magdalena 91.4, quien está celebrando los 15 años de funcionamiento, y junto con la Universidad Nacional de 98.5 estamos celebrando los 30 años. Le agradecemos aquí al director de la emisora por hacernos este trabajo de prestarnos la sala de grabación, Hamlet Lombardi, quien es el director, y a Roime Cárdenas, que nos hizo la edición del programa. Invitamos a los oyentes a que cualquier comentario lo hagan llegar a eticos@unal.edu.co. Los invitamos a que continúen la audición de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Diálogos Éticos Contemporáneos.